En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma Express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Eugenia Areñú y soy la directora de Personas y Operaciones de Visma LATAM. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos llamado cultura organizacional en equipos regionales remotos y tenemos como invitada a Romina Maciangioli. Romy es licenciada en comunicación social y desde hace 18 años trabaja en recursos humanos para la industria tecnológica y digital. Desde el 2011 trabaja a nivel regional como parte de diferentes empresas y en 2014 comenzó a trabajar de forma independiente acompañando a diferentes compañías en el diseño, construcción, gestión y mejora de sus procesos de recursos humanos. Además es docente y consultora y actualmente es Head de People de la empresa de Black Puma, acompañando el desarrollo del área y el crecimiento de la empresa. Primero que todo, bienvenida Romina. Qué gusto, qué placer tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Hola Euge, muchas gracias por la invitación y la presentación. Súper bien, con ganas de charlar un poco y compartir el flor de titulazo que tiene este episodio.
Sí, un tema que hablamos todos y no sé si está tan claro, que es la cultura organizacional, ¿no, Romy? Ahí, en primer lugar, empecemos por definir qué es la cultura organizacional desde tu punto de vista, ¿no?
A mí me gusta, como bien dijiste, soy docente y me gusta explicar esto en las clases como la personalidad de la empresa, ¿no? Es cómo es la empresa. Porque pueden haber un montón de empresas de tecnología, un montón de empresas digitales que incluso hagan lo mismo, pero no lo hacen de la misma manera. Entonces es el cómo se hacen las cosas dentro de la compañía, es esa personalidad, eso distintivo. Así que yo lo relaciono con eso, como la personalidad de la empresa y como cualquier humano, la cultura también va mutando, va cambiando según los desafíos, según las diferentes personas que van componiendo esa empresa, porque la cultura básicamente la generamos las personas que trabajamos ahí. Entonces el hecho de que vayan cambiando o las condiciones o los equipos, sean más o sean menos, eso también va transformando la cultura. Así que es la personalidad, pero que está constantemente mutando, cambiando según quiénes la formamos y en qué contexto.
Me encanta esto que decís de la personalidad, porque es como que darle una entidad a algo que es abstracto y que es fácil de entender para todos, ¿no? Sobre todo porque es una personalidad de un conjunto de personalidades, súper interesante. Uh-huh. Y con eso te pregunto, ¿qué tanto influye en el caso de la cultura organizacional, de esta personalidad que vos mencionás, el tema de la presencialidad en los puestos de trabajo? Cuando vos construís esta cultura organizacional, ¿no? Escucho muchas veces a los colegas que dicen, no, yo necesito que la gente esté presencial porque la cultura se pierde. ¿Esto es así?
En mi experiencia no, pero requiere mucho trabajo. La cultura la hacemos todos, ¿sí? No es una bajada de recursos humanos o una bajada de la empresa. La cultura la generamos absolutamente todos. Entonces, sí es más complicado o más trabajoso si estamos todos remoto. No es imposible. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apelar a la creatividad, a la flexibilidad y trabajar mucho con la capa de líderes. Porque, ¿qué pasa? Veníamos de una concepción donde el trabajo era presencial, el líder estaba ahí, miraba, acompañaba, en algunos casos controlaba, no de la buena manera. Entonces, un poco como que el rol del líder, creo que desde este lado fue el más impactado con lo que es el trabajo híbrido o el trabajo remoto, porque no tiene esa cosa presencial de poder estar ahí viendo qué hace, quién viene, quién no viene, en qué usa el tiempo por el cual se le paga a esa persona. Entonces, una de las cuestiones para mí claves es trabajar con el área de liderazgo, con la capa de liderazgo, acompañar a esos líderes a adquirir herramientas o desarrollar habilidades que le permitan gestionar bien desde lo remoto. Y saber, obviamente, que hay cosas que hacíamos antes que no son llevables a lo remoto, pero que hay un montón de cosas que sí se pueden transformar, pero que requieren otra vez mucha buena predisposición, mucha flexibilidad, muy buena comunicación, porque lo que tiene el remoto es afecta mucho a la comunicación, porque estamos o hablando por teléfono o nos vemos en una videollamada, pero perdemos lo corpóreo, perdemos el ver a veces los gestos o ver bien las expresiones. Entonces hay que suplir todo eso. Se puede, pero requiere trabajo, porque también es algo muy nuevo para un montón de empresas e industrias. Entonces es, es ir descubriendo, esto es ir con la selva, con el machete abriendo camino, porque es nuevo para muchos y hay que ir viendo también qué funciona y qué no. No lo que le funciona a una empresa le puede servir a la otra, hay que ir probando.
Sí, ahí me quedo con dos cosas que dijiste. Una, la primera es que los líderes venían acostumbrados a otra cosa. Y en algún punto habla de una generación de lideratura que quizás está un poco más obsoleta, ¿no? Yo veo a mi hijo tiene 15 años y es normal que hable con sus amigos, haga la tarea todo en forma remota sin tener que verse presenciales o simplemente se junten a charlar en grupo en forma remota y lo más normal del mundo, ¿no? No necesitan verse para generar espacios. Pero evidentemente hay una deconstrucción que tenemos que hacer de los líderes y una reconstrucción para poder liderar distinto, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones que son las que vienen con ese impulso. Ajá. Y segundo, el segundo punto que me quedo es el tema de esto que decís de, bueno, cómo verse, el tema de prender la cámara, si estás en remoto y demás. A eso, ¿vos tenés alguna recomendación? Porque muchas veces preguntan mis colegas cuando nos encontramos, ¿full remoto? ¿Qué hacemos con full remoto? ¿Qué hacemos con híbrido? ¿Hay alguna recomendación sobre conviene híbrido, conviene full remoto, conviene 100% presencial? ¿Qué opinión tenés con eso?
Primero, escuchar a la gente. ¿Qué es lo que quieren? O sea, yo no tomo ninguna decisión sin preguntar antes a los que van a estar afectados. Porque para mí puede ser la mejor idea del mundo y para todo el resto de la humanidad puede ser la peor decisión del mundo. Entonces, yo pregunto todo. De hecho, Black Puma, soy como la densa de las encuestas y las preguntas, porque antes de tomar cualquier decisión, pregunto. Obviamente no se puede contentar a todos, eso también lo tenemos que saber, pero por lo menos ver qué quiere el resto y también qué se les ocurre, porque a mí me ha pasado que tenía dos opciones en mi cabeza y de repente había una tercera que no había considerado y que surgió de preguntarle a todos los colaboradores, che, ¿qué onda con esto? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, la empresa nace como remota, ¿sí? O sea, la oferta es full remota. Ahora bien, es verdad que a veces los seres humanos necesitamos contacto presencial con otros, pero como yo no se los puedo dar porque estamos todos desperdigados por todos lados, lo que hacemos es ofrecer que vayan a un coworking. Entonces, elegí el coworking que te quede más cerca de tu casa, el que más te guste, o elegirlo por lo que quieras, pero tratamos de incentivar que, quizás no todos los días, pero que sí salgan de la casa y vayan a un coworking y compartan con otras personas. Cuando yo planteo esto con colegas, muchos me dicen, pero es un riesgo, porque van y les pueden llegar ofertas o conocen a otra gente u otra empresa y demás. Y yo respondo, si la gente está contenta honestamente y está cómoda con lo que hace y a gusto, no veo que sea un peligro, al contrario. O sea, y está todo bien, pero la vida es un ciclo constante. Y hay veces que uno termina su ciclo en una empresa y se va y está todo bien y es natural y está perfecto que así suceda, porque otra vez, la cultura va cambiando, la empresa va cambiando, las personas vamos cambiando. Y no es muy sostenible ni creíble que alguien pueda estar 10 años hoy en la misma empresa, porque no somos lo mismo.
Totalmente, totalmente. Y un poco la pandemia vino a traer esto, ¿no? Una decisión casi personal de hacer algo distinto y tener espacios personales para básicamente hacer lo que uno quiere fuera del trabajo, ¿no? Y en este punto, quizás, Romy, ¿cómo haces para fomentar la socialización en equipos que se encuentran en distintas regiones, distintos países, que realmente no podés como decirles, bueno, vamos a un coworking y resolvemos el tema. ¿Qué sugerís en este caso para la gente que tiene personas en distintas regiones para socializar?
Mira, nosotros hoy trabajamos con gente que está en Argentina, en Brasil y en Colombia, lo cual ha sido un gran desafío poder, digamos, acercarnos. Primero y principal, lo que yo, digamos, propuse es aceptar que somos diferentes todos y particularmente entre países. Entonces es apelar a esas diferencias. Entonces, nosotros hacemos encuentros quincenales virtuales donde nos conectamos absolutamente todos y no tienen que ver con ningún proyecto, ni con nada técnico, ni con el trabajo, sino es la hora del mate, le llamamos porque la empresa es argentina. Entonces ahí compartimos. Por ejemplo, el otro día es cómo se dice en portugués, o cómo se dice en Argentina, y cómo se dice en Colombia tal frase o tal cosa. Entonces compartimos desde la diferencia cultural. Eso acerca. Porque después, no sé, quizás tomamos alguna palabra que se dice en otro lado y la empezamos a aplicar, o empieza a generar esa complicidad, ¿no? Entonces, apelar y aprovechar esa diferencia cultural, sí es cámara prendida siempre. Se puede blurear el fondo, poner un fondo si no quieres que vean, no pasa, pero sí darnos las caras. Si bien uno creo que con esto del remoto afinó mucho el oído, y yo particularmente, como por los tonos de voz, me divierto mucho prestando atención a los tonos de voz más que viendo a veces las caras, pero bueno, nada, y mi parte de comunicación me sale. Sí me parece fundamental el vernos las caras y el compartir más allá de lo que se ve. Otra de las actividades que hago, que también hacen que unir un poco el grupo, es en esta hora del mate tenemos como un desafío, ¿no? Entonces, por ejemplo, le sacamos una foto al escritorio y hay un responsable, pone esto, y yo recibo todas las fotos y después, el día de la hora del mate, las voy mostrando y tenemos que adivinar de quién es. Entonces se muestra el escritorio, que es algo que no se ve jamás, porque vos cuando trabajas en pantalla, ves el fondo, le ves la cara, pero no ves dónde está apoyado trabajando. Entonces, a través de cómo nos vamos conociendo, tratamos de adivinar de quién es ese escritorio, según si está muy ordenado, si tiene, no sé, una silla gamer, si tiene un cuaderno con alguna frase, si tiene una lapicera así, WhatsApp. Ya sacándolo de, no, fulano una vez dijo que le encantaba coleccionar cosas de librería. Foto del escritorio lleno de cosas de librería. Este seguro es de mengano, este seguro es de fulano. Entonces, se genera una complicidad y un conocimiento más allá de la barrera geográfica y más allá de lo remoto, que está buenísimo y te sale cero pesos.
Qué bien, qué linda iniciativa. Creo que ya la voy a ir aplicando para nosotros también. Y bueno, esto fomenta como bienestar, ¿no?, en los equipos también. ¿Qué consejos darías a los ejecutivos de que nos estén escuchando, que quieran fomentar una cultura organizacional de bienestar para sus equipos? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte también si qué pasa con los beneficios. ¿Cómo se rediseñan los beneficios también, ¿no?, con esta cuestión remota, híbrida, presencial?
En cuanto a lo que es bienestar, es un tópico que este año particularmente voy a trabajar mucho. Vamos a trabajar mucho, en realidad. Digo, voy porque estoy arrancándolo. Establecer qué es bienestar. Eso primero y principal. ¿Qué es bienestar para esa empresa? ¿Es simplemente una silla ergonómica, un buen mouse, un teclado? ¿O también incluye la salud mental, la salud física, la alimentación? Entonces, primero definir qué es eso. Para nosotros es absolutamente todo. Entonces, lo que tenemos son, por ejemplo, espacios trimestrales de charla uno a uno. Yo hablo con todos una vez cada tres meses para ver cómo andan. No hay un tema pactado, no hay una agenda. Es, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo venís? Y de ahí puede salir cuestiones personales, cuestiones laborales. Y la idea es generar un espacio donde, primero, no se sientan juzgados y donde puedan despotricar si hace falta, si necesitan, donde puedan canalizar, que si tuve un problema con un cliente o si está pasando algo. No sé, la otra vez he hablado con una de las chicas que estaba preocupada por el gato. Y por más que yo no tenga gatos, yo empatizo con esa persona, es decir, si a mí me pasara con mi perro, por ejemplo, y yo estaría re triste también. Entonces, es ser humanos. Y es pensar en más allá de la silla ergonómica o ir a hacer gimnasia y dar descuentos en gimnasios. Y es dar opciones, porque somos todos distintos y no todos nos viene bien lo mismo. Entonces, relacionando el bienestar con los beneficios, yo lo que digamos, lo que estamos planteando, lo que estamos desarrollando es un menú de opciones. Entonces, es, ¿a vos te gusta descargar o te viene bien descargar desde lo físico? Bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué opciones hay? Y buscar qué opciones hay y pedir ayuda. Es decir, che, mira, yo de esto, de karate, no tengo la más pálida idea. Ayúdame a conocer un poco más, a ver cuáles son las mejores opciones. O mira, tengo estos proveedores, vos que conocés más, ¿qué te parece? Incorporar, incluir a todos en elegir qué quieren tener y no imponer, tipo, estos son los beneficios, chau. Escuchar, como decía antes, con encuestas, pero no solo eso, sino si tenemos a alguien experto en X cuestión, ir a buscar. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del grupo un chico que por placer estudia nutrición. Che, ¿te animás a dar una charla sobre nutrición? Bueno, dale, le da vergüenza, pero se copó porque somos nosotros. Hay tal relación y confianza que se anima a exponerse y contar. Y estamos todos chochos con que nos dio un montón de tips sobre qué hacer. Después, otra de las chicas, no sé, hace yoga y la tiene clara y nos, un día fue, bueno, 5 minutos de elongación de cuello que estamos todo el día sentados. Y cada uno va compartiendo y aportando al bienestar más allá de lo que como empresa podemos, digamos, aportar si le prestamos mucha atención a lo que es la salud mental, por eso también lo del coworking, todo de que salga en el espacio de charla conmigo, más allá de que yo lo planteo trimestralmente por una cuestión organizativa, pero que saben que levantan la mano y estamos. La empatía, la flexibilidad. Si un día te levantaste, te sentís mal, nos avisás y si querés conectarte a la tarde, no pasa nada. Y la apoyamos entre todos, entendiendo que tenemos días mejores, días peores, que nos sentimos mejor, nos sentimos peor. Y eso se puede acompañar, por ejemplo, con días extras de licencias, soft landing después de, no sé, paternidad o maternidad. Hay un montón de cosas que no requieren necesariamente dinero y que hacen sentir al otro bien, contenido, como si no fuese un número más, sino que entendés la particularidad de cada uno. Obviamente que en empresas más chicas esto es más viable, en empresas grandes es más difícil, pero igualmente se puede hacer. ¿Cómo? Educando a los líderes. Si vos educás a los líderes, los ayudás a formarse, ellos con su equipo pueden hacerlo. Entonces lo vas bajando a pequeños equipos y que cada líder genere estos espacios de charla, genere esta flexibilidad.
Me encantó, Romy. La verdad que es así. Recursos humanos somos todos y los líderes tienen una responsabilidad fundamental en la atracción, el bienestar y de sus equipos y nada, en la conexión, ¿no?, que pueden generar. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por tu participación, Romy, tu tiempo. Estamos felices de haber podido contar con tu presencia en este nuevo podcast y nos encontramos nuevamente en la próxima sesión de HR Express de Visma. Gracias.
A ustedes.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.